Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muchas gracias, partidazo, por este programa de radio que nos acabáis de regalar, porque después del partidazo de la cadena COPE, nosotros comenzamos poniendo las calles con nuestro temazo. Aquí estoy para acompañarte hasta las 6 de la mañana sin hablar de política y creando una, bueno, pues un clima fácil y un clima positivo. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Bienvenidos a toda la audiencia. Estas 4 horas y media de radio dan para mucho. Y fíjate, por eso hemos preparado un montón de temas. Por ejemplo, en nuestro temazo del día de hoy nos va a llevar a hablar de comercios, de los de toda la vida. Porque además reconocemos que quedan pocos o muy pocos, y con el peligro de que las grandes marcas y cadenas de productos las absorban. Esto está pasando en muchas ciudades. Por eso tiene tanto mérito, ¿no?, que todavía haya familias como la familia Riesgo. Ellos son los propietarios de una droguería mítica, además, en la capital de España. Tuvieron que cerrar durante un periodo corto, pero hace unos días han vuelto a abrir. Se trata de un negocio centenario que fue fundado por Manuel Riesgo, un asturiano que llegó a Madrid hace ya muchas décadas. Y Ramón, por ejemplo, pues es de la última generación que está al pie del cañón y nos cuenta aquí en Poniendo las Calles por qué se convirtió esta tienda en todo un referente.
Bueno, el negocio, cuando mi bisabuelo lo cogió, ya era una arboristería conocida en Madrid, que servía a la Casa Real, tenía licencias para cultivar en el botánico y en la Casa de Campo, y fue al dueño de esa herboristería al que le compró mi abuelo la droguería. Lo que pasa es que mi abuelo la empezó a enfocar ya, porque el mundo iba cambiando, a los productos químicos y a las materias primas. Y desde ahí pues empezó a desarrollar la actividad, a crecer, y después de todo empezó a abrir almacenes, abrió almacenes en Legazpi, abrió almacenes en Villaverde, con muchos empleados, y empezó a servir a la industria de casi toda España.
De esto estamos hablando hoy en Poniendo las Calles. Puedes participar con nosotros en el estudio directo del teléfono del estudio, que es gratuito, es el 950-6006. El WhatsApp es el 662-942-605. Y si nos damos cuenta, es verdad, el comercio es una auténtica gozada, con mostradores de madera, con multitud de cajoncitos repletos de productos de todo tipo. Pero claro, la pregunta que nos hacemos es ¿y qué tienen estos cajones?
Podemos encontrar todo tipo de materias primas, de productos químicos, para un montón de cosas distintas, para bellas artes, para cosmética, para alimentación, para insecticidas naturales, para lo que quieras. Aguas florales, esencias, aromas alimenticios.
Claro, es que ellos no hacen las mezclas, simplemente tienen los materiales.
La gente se hace sus cremitas, o los restauradores utilizan las resinas que traemos para hacerse sus barnices o para hacer fotografía antigua, que ahora está muy de moda.
Claro, así que lo que hacen es que acuden a comprar los productos necesarios para hacer cremas. Y yo creo que es una buena idea.
Sí, nosotros vendemos los emulsionantes, los aceites, los conservantes. Y la gente pues se hace, que saben bastante además, se hace sus cremitas hidratantes, su crema de día o un montón de cosas para contornos de ojos o productos para el pelo. Nosotros vendemos, por ejemplo, colágeno, vendemos elastinas, vendemos principios activos, sino productos con hierbas para que la gente se pueda hacer sus cremas lo más natural posible y que no sea peligroso, claro.
Eso es importante. Además, es que hay que decir que se puede encontrar peróxido de hidrógeno, ácido sulfúrico y en algún que otro producto se puede, bueno, que puede ser incluso potencialmente peligroso. En ese caso, aquí, Ramón, ¿se necesita algún tipo de permiso?
Esos productos están totalmente regulados. Uh-huh. Y se venden. Los particulares tienen que tener una licencia y si no, no se les puede vender. O son empresas que tienen que darte todos sus datos y se lleva a rajatabla la cantidad que compran y para qué se utiliza.
¡Qué barbaridad! Es que hay que decir que hay de todo en este comercio que abrió en el año 1866. Y de Madrid, que es donde nos encontramos en este momento, nos tenemos que trasladar a Córdoba, concretamente a la localidad de Doña Mencía. Allí, por ejemplo, se encuentra digamos, otra droguería con auténtica solera. Se llama Francisquito Priego, lo puso en marcha en 1905 un soldado al volver de Filipinas y ya han pasado por ella 4 generaciones. Conserva también su decoración original y en ella, por ejemplo, trabaja ahora mismo Rocío y así la describe.
Mira, pues conserva completamente todo el mobiliario de cuando mi bisabuelo la abrió y casi todos los productos también, porque mi bisabuelo trabajaba muchísimos tipos de productos, no solo droguería, por supuesto, sino ferretería, mercería, perfumería, repuesto de bicicleta.
Desde luego que sí, y hay que decir aquí en Poniendo las Calles que Rocío conserva, fíjate, esto es mágico, es maravilloso, las mismas máquinas con las que trabajaban sus abuelos.
Sí, bueno, conservamos la balanza antigua. A ver, lo que es la balanza antigua, esa no se utiliza, o sea, la tenemos aquí de adorno, ¿vale? Porque no tiene mucha precisión, entonces esa prácticamente no la utilizo. Después tenemos otra, que es bastante más grande, que pesa hasta 15 kilos. Esa sí que la utilizo y para cosas pequeñitas pues tengo una balanza digital.
Seguramente tú, ponedor, que me estás escuchando en cualquier emisora de la cadena COPE o en cualquier punto de internet, en cualquier parte del mundo, te estás haciendo la misma pregunta que me estoy haciendo yo ahora mismo. ¿Por qué se acercan los clientes a esta tienda en la que hay prácticamente de todo?
Uf, pues la verdad que es difícil de responder esa pregunta, ¿eh? Porque como tenemos de tanta variedad, no hay así una cosa que yo te pueda decir, mira, esto... Bueno, antiguamente sí que se vendía mucho las especias, era lo que más sobresalía, ¿no? De todos los productos que tenemos. Hoy en día, pues no sé, no te puedo yo decir exactamente si vendo más de aliño, o vendo más de hilo, o vendo más de tornillo.
Bueno, hasta aquí hemos estado hablando de tiendas reconocibles que podemos encontrar en nuestro barrio, en nuestro pueblo, por ejemplo, una droguería. Pero vamos a ir más allá, ahora mismo en la cadena COPE. Hemos encontrado un comercio único en el mundo y está en una calle del centro de Madrid. Una tienda de muelles, que no de muebles, de muelles, Muelles Ross. Carlos Rodríguez es su encargado. Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Pulpo.
¿Qué tal? Vaya fresquito que estamos viviendo en esta madrugada poniendo las calles, pero esto es maravilloso. Muelles Ross, en el pleno centro de Madrid, los históricos muelles. ¿Desde cuándo lleva abierto este comercio?
Pues mira, esto, Muelles Ross lo funda Luis Boixadera en 1894.
Wow.
Y lo que pasa es que no, al principio no estábamos aquí en la Ronda Atocha, sino estamos por la zona de Chamberí.
Uh-huh.
Y a partir de los años, creo que son 50, 60, ya se vienen aquí a la Ronda. Lo venimos aquí a la Ronda de Atocha.
Ya. Déjame un momento, Carlos, que sitúe un poco a los oyentes que a lo mejor no conocen Madrid, pero la calle Ronda de Atocha es una vía que está en el centro de Madrid. Y aquí, por ejemplo, se encuentra esa tienda donde solo hay muelles, nada más que muelles. ¿Cuántos tipos de muelles tenéis, por favor?
Pues mira, disponemos de aproximados, unas 7.200 referencias, más o menos,
madre
de diferentes tipos de muelles.
Madre mía. Claro, cada uno de estos 7.000 y pico modelos tiene una función concreta. ¿Dónde se pueden utilizar estos muelles? Todo lo que nos estás mencionando aquí en el programa. Digo más allá de unas tijeras, pues una radio o cosas de ese tipo.
Pues mira, un muelle lo puede, en cualquier mecanismo que te imagines, pues lleva un muelle. Desde la industria grande hasta la industria chiquitita, pues lleva un muelle. Lo que has dicho tú antes, unas tijeras, unas manivelas de una puerta, por ejemplo, un coche, una suspensión de un coche, también lleva un muelle.
Maravilloso.
Cualquier cosa mecánica lleva un muelle.
Oh, maravilloso. ¿Y cuál es el muelle más pequeño? El más pequeñito, el más lobito y el más grande. ¿Cuál es el más grande?
Pues mira, aquí el más chiquitito que tenemos es de aparatos electrónicos, ¿vale? Y es muy, muy, muy pequeño. O sea, tiene menos de 1 milímetro de diámetro. Y el más grande que tenemos aquí en tienda, pues se viene de escaparate. Es un muelle súper grande que trabajó en el soterramiento de la M30, ¿vale? Y es un muelle que se utilizaba en los camiones estos bumper, los camiones grandotes que también están, que trabajan en las canteras, pues en la suspensión de uno de ellos. Hombre, el que ves aquí en la tienda, le tenemos porque, bueno, está roto, ¿no? Pero es para que la gente vea lo grande que puede llegar a ser un muelle.
Ya. Y me imagino a la vez que si está expuesto ese gran muelle del que nos estás hablando, es porque el escaparate es medianamente grande también. Me gustaría saber cómo es de grande vuestra tienda.
Pues mira, la tienda nuestra es de larga, aproximadamente tendrá unos 14 metros, ¿vale? Uh-huh. Imagínate, es como un rectángulo, de larga unos 14 metros y de alta tendrá unos 4 metros. Y todo eso está lleno de cajas de referencias de muelles. Bueno. Y un ancho aproximado de 3 metros y medio, 4 metros, como mucho.
Es impresionante, ya no solamente lo que tenéis, sino el equipo de producción de este programa de radio, con Ana a la cabeza, a la hora de bueno, de buscar gente como tú, Carlos, que nos ofrece cosas tan dispares y tan meticulosas como esta. Por ejemplo, ¿tú cómo ordenas tanto muelle para no perderte cuando tienes que localizar uno en concreto?
Pues primero le tienes que primero dándole los tipos de a los tipos de muelles que tenemos.
Sí.
Bueno, los muelles se dividen en tres, en tres grandes grupos, digamos, ¿sí? Torsión, compresión y tracción. Ajá. Pues luego dentro de cada uno de esos muelles, de cada uno de esos grupos, perdona, pues lo vas distribuyendo. Oye, pues por diámetros, por medidas de hilo, por formas. Uh-huh. Y así salen.
Uh-huh. Lo que no me ha quedado muy claro es eso de los tipos de muelles. Cuéntanos a los ponedores un poquito más. Explícanos a ver de qué va eso de los tipos de muelles que hay.
Para que nos entendamos, un muelle de compresión, pues es el muelle que lleva un boli, por ejemplo, o una, uh-huh, o la suspensión de un coche. Eso es un muelle de compresión.
Vale.
Un muelle de tracción, pues son los que ves en las hamacas de las playas, en los somieres, ¿vale? Uh-huh. Que están todas las anillitas, todas las espiras juntas y tienen los enganchitos. Eso es un muelle de tracción. Uh-huh. Y un muelle de torsión, para que nos hagamos una idea, a lo mejor los que llevan, por ejemplo, los cubos de basura, que llevan dos patitas. Entonces, uh-huh, cuando cierras, ellos cierran y abren. Y esos sean los tres grandes grupos, uh-huh, de muelle.
Esto es curiosísimo, hombre. Yo estoy seguro que, bueno, nuestros ponedores están descubriendo ahora mismo que gracias a un muelle, de los 7.200 que tienes en tu tienda, pues pueden arreglar algo que pensaban que ya no tenía solución. Por ejemplo, un radio cassette de los de antes, me imagino.
Sí, claro, mira, hay muchos clientes vienen por eso. Te llegan, oye, se nos ha roto, pues eso, el radio cassette, ¿no? Pues el pulsador del play, del review, que se le falta el muelle, ya no le tengo. Pues buscamos un muelle que le puede ir acoplado a ese pulsador y vuelva a funcionar. No hay que tirar nada. Hay que intentar, en la medida de lo posible, reparar las cosas, siempre y cuando sea posible, claro.
Desde luego que sí. Hombre, yo estoy seguro de que nuestros ponedores estarán disfrutando un montón con lo que estamos contando. Pero te digo una cosa, vamos, no te creas tú que es tan fácil saber que existe una tienda como la vuestra. Porque me imagino que saben de vosotros los vecinos del barrio o empresas especializadas. De hecho, no existe en el mundo ningún comercio como el vuestro. Sois únicos. ¿Cómo llegan hasta vosotros los clientes? ¿Cómo aparecen en la tienda la gente que realmente busca y necesita un muelle?
Claro, o sea, normalmente, el profesional sí nos conoce, ¿no? Pero el particular, pues a lo mejor viendo por internet nos localiza y nos llama, o porque han paseado por aquí por el barrio, ahí va, pues mira, joder, he pasado muchas veces por aquí y me acuerdo de vosotros porque tengo esto que tengo roto y vengo a ver si tenéis un muelle para dar una solución, o el boca a boca también. Oye, pues a mí se me rompió tal, joder, pues me fui a Muelle Ross y ahí localicé el muelle que me hacía falta para tal, y se vienen.
Uh-huh. Uh-huh. Esto es muy curioso. Claro, en tantas décadas tendréis, me imagino, que un montón de anécdotas guardadas, ¿no? Porque, claro, hay una que está relacionada incluso con el Santiago Bernabéu.
Sí, bueno, mira, eso fue antes de la última remodelación, ¿vale? Uh-huh. Pues fue un verano que la empresa que ponían el césped, pues se le rompió uno de los trastorcillos que llevan, de las maquinitas que ellos llevan. Entonces, tenían que poner el césped sí o sí, porque a la semana o así pues tenían que empezar a jugar allí el equipo, y llegaron aquí y nos dijeron, oye, ¿tenéis este muelle? Pues daba la curiosidad que no lo teníamos en tienda, pero como a la vez somos fabricantes,
claro,
pues se lo fabricamos en un par de días, ya lo tienen ellos acoplados en la máquina donde era, que era, creo que era algo de plantar el césped o algo así, y pudieron plantarlo. Eso es una de las muchas que tenemos, ¿sabes?
Uh-huh. O sea, que digamos que trabajáis bajo pedido, ¿no?
Sí, claro, claro. Uh-huh. Uh-huh. O sea, si el cliente, lo que no hay en tienda, o sea, lo que él está buscando no lo tenemos en tienda, siempre lo podemos fabricar. También, uh-huh, hay que ver, pues, si te conviene fabricar un muelle solo o no.
Pero claro, además, me imagino que además de los clientes de la tienda, que vienen, por ejemplo, a por el muelle de un bolígrafo, como nos acabas de contar, pues también tenéis una fuente de financiación importante en las fábricas que os hacen los encargos, me imagino.
Claro, claro. O sea, digamos que nuestros clientes potenciales son las empresas. Pero también, como te estoy contando, también pues para el particular estamos abiertos a todo tipo de ayuda que podamos echarles. Vamos, que no hay ningún problema. Que te llega un cliente, oye, me hace falta un muelle para el boli. Pues se vende un muelle para un boli, no hay ningún problema. Otra cosa es que digan, me hace falta un muelle para un boli, un muelle muy especial, y haya que fabricártelo. Pues a lo mejor dices, oye, pues no me conviene, me compro otro boli antes que un muelle, ¿sabes? Porque te sale más caro que el perro muchas veces.
Eso es
a
verdad.
Nivel particular, ¿eh? Luego a nivel empresa, pues ya no.
Eso es verdad. Mira, lo primero que se me pasó por la cabeza, Carlos, te lo voy a confesar aquí en la cadena COPE, en Poniendo las Calles, cuando vi que existía una tienda de únicamente muelles, lo primero que se me vino a la cabeza fue el grafitero, un grafitero súper conocido que hubo en Madrid, sobre todo en los 80, el grafitero Muelle, que me imagino que os lo habrán dicho muchas veces, ¿no? La posible relación que podría existir entre vosotros, esa tienda, y el grafitero Muelle.
Sí, mira, a mí me contaron que estuvo por aquí Juan Carlos, no me acuerdo el apellido,
sí,
y que quiso grafitear
sí,
aquí en la fachada nuestra.
Juan Carlos Argüello.
Lo que pasa, pues, que la persona que estaba, pues, o mi jefe de entonces dijo, yo diría, pues, ¿cómo vas a pintar aquí? ¿Vas a hacer aquí un pintarrajado? Nada, 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 no. No te dejo que me pintes aquí un muelle. Y mira, si lo hubiese dejado pintar el muelle, pues no hubiese habido ningún, pues estaríamos en las guías también de grafitis a nivel mundial o a nivel español.
Sí. Pues yo creo que en el año 2017 fue cuando el ayuntamiento inauguró una calle que lleva el nombre de este grafitero, Juan Carlos Argüello, Muelle, y creo que además en el distrito de Latina. Y en el 2015 se recuperó la firma de este grafitero, que se hizo muy famosa, y dicen que fue el primero que empezaba a pintar en Madrid. Dicen que fue el primer grafitero pionero de arte urbano en la capital de España. Pero la verdad es que el concepto de muelle es algo bastante metafísico, porque el muelle, claro, es un objeto que, aunque lo estires, siempre vuelve a su posición inicial.
Claro, claro. O sea, tu muelle, lo que tú has dicho, aunque lo estires, un muelle de tracción.
Sí.
Pues, a no ser que le pases el límite elástico, que ya son cosas técnicas, pues el muelle vuelve a su estado inicial. O uno de compresión, o el del boli, le comprimes y cuando quieres que la mina entre para adentro, le vuelves a pulsar y vuelve a su estado inicial. O sea que es física.
Eso es física, claro, es física pura y dura. Carlos, ¿tú cuánto llevas trabajando en esta tienda? ¿Cómo llegas a trabajar en ella?
21 años.
21
22
años.
Va a ser. A ver, yo soy delineante, entonces pues hacía falta una persona técnica también para atender al público, y entonces, bueno, pues vine aquí, me cogieron y hasta hoy.
Hombre, yo creo que es un verdadero mérito, ¿no? Que un negocio tan peculiar como este, joder, es que no haya cerrado nunca durante tanto tiempo, ¿no? Insisto, es un negocio muy peculiar. ¿Cuál es la historia, Carlos, de esta empresa, de esta tienda?
Pues mira, ahora mismo es la tercera generación, ¿vale? Que es la nieta del fundador, de Luis Boisadera, es Georgina Boisadera. Y antes estaba su padre, Juan Boisadera, y bueno, pues el seguir abiertos es es que somos muy profesionales, ¿sabes? Y entonces, cuando tú eres profesional y das un buen servicio y das un buen trato al cliente, yo creo que pues que consigues durar tanto, ¿sabes? Aparte de que, bueno, sí es verdad que es una cosa muy, muy especial. Entonces, bueno, pues ahí nos movemos entre la especialidad y el buen trato al cliente y la profesionalidad y el buen servicio. Y yo creo que esa es la clave.
Sí, sí. Bueno, y también es un mérito que, joder, frente a los avances de las nuevas tecnologías, pues sobreviváis, ¿no? Muchos mecanismos con mecanismos tan simples y a la vez tan útiles como son los muelles, ¿no crees?
Claro, claro. Es que es lo que tú acabas de decir.
Sí.
¿Por qué sobrevive un muelle? Pues, compáralo, ¿por qué sobrevive una rueda? Lo mismo, ¿no? Algo tan simple, pero que por mucho que avance la tecnología, la inteligencia artificial ahora mismo y todo esto, pero hay cosas que por mucho que todo esto avance, siempre va a existir. Y en este caso, pues, el muelle, los muelles. Uh-huh.
Yo no sé si tenéis algún tipo de cliente, algún cliente que sea distinto, que sea especial, que sea peculiar, que sea raro y que sea merecedor de ser mencionado aquí en la cadena COPE.
Pues tenemos un montón de clientes específicos que compran en Mollerros, muchísimos. Desde empresas muy importantes, industriales,
sí,
te podría decir gente del cine, gente de los teatros, ¿sabes? gente de musicales de la Gran Vía. Pues mira, en los teatros, lo que es el tema de los tramoyistas y todos los telones y todo esto, pues todos llevan muelles. Entonces, y los musicales, pues oye, pues nos hace falta para mover una marioneta que se le muevan los ojos, pues le ponen un muelle dentro, ¿sabes? En el cine, pues para los efectos especiales del cine. Oye, que queremos que esto entre y luego salga un cuchillo y no sé qué, pues un muelle.
Muy bien, muy bien. Que digo yo, Carlos, que qué suerte trabajar en una tienda tan singular, tan única en el mundo, ¿no? ¿Estás contento, de verdad?
Sí, hombre, yo a mí me gusta trabajar aquí con los clientes y eso me da...
Te da vidilla.
Es muy curioso, tienen mil anécdotas, ¿sabes?
Sí.
Mira, lo que hablamos antes del cine, ¿vale? Vinieron, se rodó una peli aquí en el año pasado, además en Madrid, en Chinchón, de este director Wes Anderson.
Ah,
¿vale?
Sí.
Y la película es Asteroid City. Y les hacía falta unos muelles para fabricar un tren, ¿sabes? Y vinieron nosotros aquí la gente de producción y de efectos especiales y se llevaron los... A mí me hizo mucha... Me causó curiosidad, ¿no? Porque se llevaron los muelles de a tamaño real y yo les decía, pero bueno, el tren va a funcionar. Y me decían, no, solo es para hacer el tren y ya está, ¿sabes? Y de hecho en la peli se ve el tren. Pero que los muelles no trabajaron en sí como un muelle, sino para que cuando tú vieses y dijes, ah, pues sí, mira, hay muelles y es verdad que es un tren y tal. Eso a mí me causó mucha curiosidad.
Lo entiendo perfectamente porque incluso tú nos la estás causando a nosotros, a los ponedores de calles, que estamos conociendo vuestra historia. Es una historia muy curiosa. Pues Carlos, no te quito más tiempo, estamos a punto de pasar al boletín informativo de las 2 de la madrugada, a la 1 en Canarias, en Poniendo las Calles. Eres Carlos Rodríguez, el encargado de Muelles Ross en Madrid capital. Te deseo una feliz Navidad y que vayan muy bien las cosas y muchos saltos, muchas fuerzas, muchos muelles.
Pues muchas gracias a vosotros y igualmente feliz Navidad y nada, y cuando queráis aquí estamos. Ronda
claro
Tosa,
sí.
Número 16.
Ahí, pues ahí tomamos nota, iremos a tomar unos muelles en adobo. Muchas gracias. Nosotros queremos preguntarte lo que seguimos tocando hoy en nuestro temazo del día de hoy. Los negocios de barrio, las tiendas de barrio, los comercios antiguos, los que ya han cerrado. Vamos a recordarles en esta madrugada esos comercios que han desaparecido, pero que siempre dejaron un buen recuerdo en nuestra familia. Vamos a recordarlo en facebook.com/poniendolascalles o notas de voz en el WhatsApp en el 662-942-6005. Actualizamos la información.